Momento de decirle a Guillermo Sengulfer, muy buen domingo, ¿cómo estás, Guille? Gracias por el madrugón.
No, nada, muchas gracias a ustedes y además por el regalito de la canción y de la poesía, que las dos son me resultaron muy emocionantes.
Qué bueno, Willy.
Muchas gracias.
Con Willy además atravesamos la posibilidad de las aulas, de las aulas presenciales, aunque nos escapemos un poco de la economía. Debo recordar, Willy, que cuando se produjo el golpe de Onganía, después con la intervención a las universidades, como nosotros íbamos a un colegio que dependía de la universidad, nos dejaron un montón de tiempo sin clase y nos hicieron volver con el pelo corto, saco azul, programas autoritarios. Bueno, por eso lo de pasar el invierno y la historia autoritaria de la Argentina es duro. Ahora estamos, y esto es el dilema que quiero plantearte de entrada, Willy, estamos en un gobierno claramente constitucional, democrático, pero con unos niveles de pobreza, con una escasez para cubrir las necesidades básicas muy alto, y además, te pregunto a vos, las cifras de la macroeconomía que tienen que, a su vez, tendrían que potenciar la posibilidad de ingresos mejores de los sectores populares. Adelante, Willy.
Sí, como vos decís, realmente el principal drama de la Argentina hoy es la pobreza, digamos. No se puede, digamos, hacer análisis económico, técnico, de las potencialidades económicas, ignorando la pobreza. Ese, sin duda, tiene que ser el objetivo número uno de cualquier política económica. Pero efectivamente, la macroeconomía da muy poco margen y entonces hay que definir claramente las prioridades y además enlazar las políticas de protección social de muy corto plazo que están en vigencia con otras que puedan dar a mediano y largo plazo una solución más permanente y sostenible, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que hay dos problemas muy serios que diría que no son exclusivamente económicos. El primero tiene que ver con la conducción de la política en general y de la política económica. Yo no soy un especialista y no conozco los entretelones del Frente para Todos, pero me parece que hay una interna y una disputa muy fuerte, digamos, sobre quién conduce y hacia dónde la política, digamos, ¿no es cierto? En la punta del iceberg creo que se percibe, por lo menos yo lo percibo, un desencuentro entre las posiciones del presidente y de la vicepresidenta, y hacia abajo eso se derrama en muchas decisiones, ¿no? Yo, simplemente para mencionar algunas, veo que en la propia construcción política de las alianzas hay indefiniciones y muchas idas y vueltas. En la política internacional, lo mismo. Sin entrar a juzgar, digamos, cuál es la posición más correcta, digamos, ¿no? Simplemente señalando estos conflictos. En la política sanitaria, igualmente, y finalmente lo que yo entiendo más, que es en la política económica, ¿no es cierto? No está claro quién conduce la política económica, no está claro quién conduce la política económica, y por lo tanto hay muchísimos vaivenes y una indefinición de rumbo marcada, digamos, que incide muchísimo, digamos, en las expectativas de, no quiero llamarlos los agentes económicos como una entelequia, digamos, en todos y cada uno de los habitantes, de los empresarios y de quienes día a día tienen que laburar y ganarse el sustento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo en ese sentido estoy preocupado. Creo que no hay ninguna razón para preocuparse sobre la salud de la democracia. Creo que además los conflictos y las diferencias, etcétera, son un ingrediente fundamental, digamos, de la democracia, que es quien puede procesar mejor esos conflictos. De lo contrario, tenemos la otra opción, que es el autoritarismo, mucho peor, digamos, como recordabas vos recién. El 66 fue una muestra liviana de lo que después tuvimos 10 años más tarde. Esa página felizmente la superamos, pero la verdad es que desde mediados de los 70 hasta hoy no conseguimos, o sea, que no es un tema exclusivamente de este gobierno, eso quiero señalar, ¿no? No conseguimos definir un rumbo más o menos sostenible en materia económica.
Guillermo Rosenbusel, economista de la UBA, máster en la Católica, de la Universidad Católica de Río de Janeiro, candidato a doctor por la UBA, docente, investigador, además fuiste secretario de Pequeñas y Medianas Empresas hace unos 20 años. Guillermo, te tiro dos datos para escuchar tu análisis. Se midió la canasta básica y tienes la familia tipo que perciba menos de 64.000 pesos mensuales está considerada pobre, y esto significa un 50% de crecimiento de la canasta básica interanual, un poco por encima de la inflación. Y el segundo dato que quiero decirte es que la soja, que había sido en los primeros meses un aliciente muy importante porque había aumentado mucho el precio, había llegado hasta $600, bajó muchísimo. Es decir, ese recurso de dólares para el Banco Central, para darle cierto sustén al camino económico argentino, ahora la soja bajó abruptamente, creo que está alrededor de 480, que no es un mal precio, pero claro, comparado con ese superprecio, también abre un nuevo interrogante. Te escucho, Guillermo.
Sí, empiezo por lo segundo. Es suicida, digamos, definir toda una política económica y el futuro de un país en relación a un producto, digamos, a un único bien exportable, como en este caso es lo que vos mencionás, la soja, digamos. Por supuesto, bienvenidos los precios exorbitantes y las ganancias windfall, decimos nosotros los economistas en nuestra jerga, o sea, las ganancias por única vez, entre comillas, de un precio excepcional, pero siempre tenemos que saber que los precios de las commodities son precios muy volátiles y atraviesan ciclos de bonanza y de caída muy, muy marcados. Ya lo vivimos con un largo periodo de bonanza a principios de los 2000, que permitió o facilitó salir de la crisis de la convertibilidad, etcétera, pero que no perduró. Y en las condiciones actuales, los ciclos de las commodities son inevitablemente mucho, mucho más breves, digamos, ¿cierto? Por las dificultades que atraviesa la economía mundial, precisamente. Entonces, lo primero es esto que yo te señalaba antes, digamos, tenemos que tener un rumbo para la economía a mediano plazo que no dependa exclusivamente del precio de un bien exclusivamente. Necesitamos empalmar las medidas de emergencia de corto plazo con una salida más profunda, también en el tema de exportaciones y de generación de divisas. Esa es una constante que nos atormenta desde lo más profundo de nuestra historia, por lo menos desde la crisis de los años 30 en adelante, cuando nuestra economía empieza con esos famosos ciclos de crecimiento y de recesión asociados a la disponibilidad de divisas para poder importar, porque no importamos solamente bienes de consumo, sino maquinarias e insumos, digamos. Entonces, que la generación de divisas dependa o del endeudamiento o de algún producto agropecuario exclusivamente es condenarse, digamos, a esos ciclos y a no poder superar los problemas estructurales. Y con respecto a lo que vos me decías de la canasta y de la pobreza, hay varias observaciones. La primera es que, como vos señalaste, la medición esta más convencional de la pobreza por vía de la canasta es una medición convencional, muy útil, pero que fluctúa mucho precisamente por cómo fluctúan los ajustes de precios y de salarios, digamos, ¿cierto? Entonces, entra mucha gente en la pobreza o sale con mucha frecuencia precisamente por los vaivenes de la relación entre los precios, en particular de los alimentos, y de los salarios.
¿Sí? Ahí, Willy, déjame mencionarte que algunos de los convenios, porque cada gremio logra distinto tipo de acuerdo, algunos de los convenios laborales están, digamos, después de 3 años de caída del salario, están, digamos, en acuerdos interesantes. Menciono el de camioneros, menciono el de encargados de edificios y recientemente también el del PAMI, es decir, de un organismo estatal que tiene una cantidad importante de trabajadores y que tiene, los tres son 45%. Cuando uno compara ese ingreso con quienes están en la informalidad, que estamos hablando de una cantidad exorbitante, no hay punto de comparación. Quienes tienen contratos tampoco pueden lograr eso, y muchísimos de los gremios no están en condiciones de arrimarse a esos aumentos. Entonces, la disparidad también nos lleva a una dispersión social, política y de expectativas. Sí. Te escucho, Guille.
No, eso que yo iba a señalar eso, digamos, no me esto simplemente remitiéndome a mis antecedentes allá lejos en el tiempo y que vos también seguramente tenés en la memoria, me hace acordar a esa expresión de Marx sobre la aristocracia obrera, digamos, ¿no es cierto? Hay un pequeño fragmento o segmento de los trabajadores formales que por su capacidad de negociación, por su lugar estratégico, por en la economía, por lo que fuere, caso de los camioneros es evidente, sostienen una capacidad de negociación y de reajustes salariales muy importantes, digamos, ¿no es cierto? No es casual que Moyano liderara durante mucho tiempo la idea de eliminar el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias, digamos, ¿no? Que yo creo que eso es una locura, digamos, la eliminación de ese impuesto, pero eso es otra discusión. El impuesto debería llamarse impuesto a los ingresos, ¿no es cierto?
Claro.
Debería ser muy progresivo, empezar dejando afuera a la gente que realmente tiene dificultades para pagar, etcétera. Pero efectivamente, como vos decís, esta situación, la informalidad es uno de los determinantes, digamos, de la pobreza, ¿no es cierto? Y los ingresos de una gran, casi una mayoría, digamos, de los trabajadores no están protegidos por ninguna por contratos laborales adecuados, y por lo tanto en estas situaciones de crisis se reajustan muy por debajo de las necesidades de una familia tipo, digamos, ¿no es cierto?
Willy Rosenbursel, la última pregunta, y para que trates de No digo de ajustarla en tiempo, pero sí de anotar las cosas principales. Estamos en un momento donde con el Club de París tenemos el calendario muy preciso porque a fin de julio vence el plazo, si bien se han hecho muchas tratativas y da la impresión de que se va a lograr. En cambio, con el FMI no se sabe si va a haber un acuerdo antes de las elecciones o va a ser un acuerdo postelectoral y en qué va a consistir. Pero en ese escenario de cierta fragilidad, o por lo menos de mucho cuidado en este frente financiero externo, si ambos tuvieran que preguntarte cuáles son las fortalezas que tiene la Argentina y eventualmente cuáles son las fortalezas que le ves a este gobierno del Frente de Todos, ¿qué dirías?
Bueno, una fortaleza que no es menor es su legitimidad democrática, digamos, ¿no es cierto? Y que a pesar de todos los traspiés e incluso de los errores no forzados, como se lo empezó a llamar desde hace un tiempo ya en el gobierno anterior, y que infelizmente este gobierno sigue cometiendo, bueno, a pesar de eso tiene un apoyo importante de la sociedad, yo no diría, no sé si mayoritario o no, pero es un apoyo importante, digamos, para que sus medidas tengan respaldo, digamos, y independientemente de que uno esté de acuerdo o no, sean totalmente legítimos, ¿cierto? La otra es una más de coyuntura que vos señalaste, digamos, aunque ahora el precio de la soja está bajando, igual sigue siendo un precio muy atractivo, pero independientemente de eso, permitió al Banco Central acumular reservas, digamos, por lo tanto, eso nos deja un mínimo margen de maniobra como para no tener que llegar con la lengua afuera a la firma de cualquier acuerdo. El problema que yo veo es el que te dije hace un momento, lo más desde el punto de vista más estrictamente económico. No está claro si Guzmán es el ministro de Economía o el secretario de Finanzas, digamos, ¿no es cierto? Y un funcionario con el rango, digamos, de secretario de Finanzas no puede presentarse ante el Fondo Monetario Internacional a exponer el programa que respalde un acuerdo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos una situación, desde el punto de vista de las negociaciones, mejor de la que teníamos antes de este pequeño verano de la soja, pero no podemos dormir sobre esa divisa, digamos, para decirlo de alguna manera, y tenemos que presentar, el gobierno tiene que presentar un frente unido y un programa consistente. Ni quiero yo decir cuál tiene que ser el programa, pero tiene que haber un programa consistente.
Te tengo que despedir, quiero señalar simplemente, obviamente todas las cosas que vos decís, que pueden tener distintos puntos de vista y distintas opiniones, están basadas lamentablemente sobre datos que el propio INDEC registra, claro. Es decir, que esto no es simplemente una visión crítica. Quiero decir, el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos muestra una actitud de un gobierno que trata de mostrar a una Cristina Fernández de Kirchner, a un Alberto Fernández y a un Sergio Massa, las tres personas que de algún modo son los referentes del Frente de Todos, alineados. Ahora, por debajo está esto que vos decís, y si tuviéramos más tiempo, también este desaprovechamiento de tener un Ministerio de la Producción con Matías Culfas, que parece que es parte del Ministerio de Economía, y un Ministerio de Economía que, como vos decís, claramente, ante cualquier observador especializado, se muestra como un ministerio o una Secretaría de Finanzas. Bueno, si las figuras principales del Frente de Todos, si las figuras principales, que son el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado y el presidente de la Nación, muestran actitudes que van en la misma dirección, bueno, seguro eso se irá mostrando hacia abajo. Punto importante hoy que recordamos el Día de la Bandera. Guillermo Rosenbusel, te mando un muy fuerte abrazo.
Igualmente, Eduardo. Muchos cariños también, Mariel, y un gusto conversar con ustedes. Hasta la próxima.
Hasta pronto.